Pon en marcha lo que aprendas hoy con Printful. Crea tu propia marca de ropa y accesorios. Vende productos personalizados sin tarifas de suscripción y sin stock. Nosotros nos encargamos de imprimir y enviar con tu marca. Visita printful.com/redcast y descubre todo lo que puedes vender con un 20% de descuento por venir desde Redcast.
Redcast, los mejores podcasts del mundo digital.
Fintech o empresas tecnológicas centradas en ofrecer nuevos servicios financieros son uno de los verticales dentro del mundo de la tecnología que más están creciendo. Y no solo porque la tecnología permite optimizar muchos procesos y mejorar enormemente la experiencia de usuario, sino porque las fintech están siendo capaces de llegar a rincones del mundo a los que la banca tradicional nunca había sido capaz de llegar, ofreciendo así soluciones para pagar y gestionar su dinero a colectivos que llevan toda su vida desbancarizados. Las fintech están en un mercado regulado y por ello, a la hora de hacer growth o de plantear nuevos enfoques a nivel de producto, debemos conocer muy bien este vertical. Así que hoy hablamos con Olga de Andrés, una growth manager muy crack que fichamos hace unos meses en Product Hackers y que tiene una dilatada trayectoria en el sector fintech. Con Olga vemos las claves para hacer growth o lanzar nuevos servicios en este sector. Pero antes de meternos en faena, quería agradecer la colaboración de nuestro patrocinador de la semana, que no es ni más ni menos que nuestros amigos de Don Dominio. Sin duda alguna, el mejor sitio para comprar tus dominios, hostings y certificados SSL. Recuerda utilizar los cupones en Digital Dom y en Digital Host para conseguir, bueno, pues tu hosting, tus dominios, todo lo que necesites para crear tu negocio al mejor precio en su página web dondominio.com. Hola a todos, bienvenidos una semana más. Estamos aquí, hoy vamos a hablar de Growth para Fintech y tengo el placer de presentar a Olga de Andrés, que es una hiper mega crack que hemos fichado hace un tiempo en Product Hackers, que sabe mogollón del mundo fintech y la vamos a exprimir. Olga, bienvenida aquí en Digital.
Hola Corti, ¿qué tal? Yo encantadísima de venir aquí de invitada y de contar lo máximo que pueda sobre mundo Growth y lo que queráis.
Nada, va a ser muy divertido. Además, nos acompaña Pavel, ¿vale? Porque últimamente me gusta venir acompañado porque salen preguntas mucho más interesantes. Pavel Mazuelas, ¿qué tal? ¿Cómo vas por ahí, Pavel?
Muy bien. Además, cuando me ofreciste participar, dije sí, porque además no conozco mucho sobre el mundo fintech y quería aprovechar pues para preguntarle a Olga y sobre todo enterarme un poco más, ¿no?, sobre este mundillo.
Mola hacer live para aprender nosotros también, que eso siempre pasa, que eso está sí. Genial. Bueno, arrancamos. Vamos a poner un poquito de contexto, porque a Olga, Pavel y yo la conocemos, pero seguramente los que nos estéis escuchando, pues no todos, algunos sí. Luego al final daremos reseña de ella, porque tiene un podcast súper chulo para que la podáis seguir escuchando. Pero Olga, cuéntanos un poquito sobre tu experiencia profesional.
Sí, bueno, os cuento un poco sobre mí, para los que no me conozcáis. Yo soy de Madrid, tengo 27 años y la vida... porque sí, pues me fue llevando un poco al mundo fintech sin yo en un principio tener esa idea. Porque al final tú cuando acabas la carrera o tal, no tienes una idea muy concreta de lo que quieres acabar haciendo. Y a mí, un poco sin quererlo ni beberlo, la vida me ha llevado a este mundillo del que he aprendido muchísimo y es una escuela muy buena para ir introduciéndote tanto en el mundo fintech como en el mundo growth. Entonces, yo pues tuve previamente a meterme en el mundo fintech, estuve... en alguna agencia de publicidad, de afiliación. Estuve también en Boston Consulting Group, que es una compañía internacional. Y siempre me había picado mucho el gusanillo del digital, me encantaba. Y entonces, en paralelo, estuve haciendo el máster de SIC. Cuando estaba haciendo el máster de SIC, ya me introduje totalmente en el mundo digital y descubrí la empresa Pagantis, que es una empresa que ahora mismo ya ha sido comprada por Clearpay, que es una fintech ahora mismo internacional, y comencé ahí trabajando, llevando la parte de marketing growth B2B en una empresa de financiación al consumo. que financiación al consumo puede sonar horroroso, pero realmente era una financiación al consumo adaptada al consumidor del siglo XXI. Entonces sí que luego os iré contando un poco más en qué consiste todo esto, pero bueno, ahí estuve en toda la parte de captación B2B de e-commerce que querían introducir un nuevo método de pago a su checkout y ahí aprendí muchísimo pues, de toda la parte de B2B, de growth, de LinkedIn, de social selling, o sea, toda esa parte. Después, de nuevo, la vida me llevó a otra empresa fintech que se llama Atrapa Crédito, que yo tampoco conocía de primeras este tipo de empresas, pero son comparadores financieros donde tú, si estás buscando un préstamo o un crédito, directamente tienes muchísimas opciones y eliges una u otra en base a tus necesidades. Y tras esta etapa estuve en Binex, que fue justo el último sitio que estuve antes de entrar aquí en Product Hackers, donde estaba llevando la parte sobre todo de growth, de adquisición, activación y retención, más centrada en retención, que creo que os voy a contar cosas muy chulas que, bueno, primero que os van a interesar porque es una cosa súper interesante y al final las fintechs estamos hablando de dinero, que obviamente a todos nos importa, y segundo porque creo que a nivel de growth pues podemos aprender y hay cosas que se pueden aplicar a otro tipo de sectores y a las estrategias de cada uno. Y nada, y ahora estoy aquí en Product Hackers, encantada de la vida y aprendiendo mucho de vosotros, de todo el equipo y llevando pues otro tipo de clientes. Entonces, pues estoy viendo un poco distintas vertientes que también te ayudan un poco a conectar esos puntos.
Joder, una buena experiencia, como hemos visto, empapándote, has ido metiéndote cada vez más en el mundo fintech. ¿Cómo has tenido esa experiencia de tres empresas? ¿Qué es lo que te atrae de este mundillo? Es decir, ¿con qué te quedas del mundo fintech?
Sí, pues como os decía yo al principio, no tenía muy claro si me iba a gustar o no, porque al final tú cuando piensas en el mundo financiero, bueno, primero, una fintech es una financiera tecnológica. Entonces, a lo mejor a priori, cuando yo empecé en el mundo fintech, que era 2017, todavía no había ese boom de fintechs. Entonces, no sabía muy bien realmente dónde me estaba metiendo, porque estábamos acostumbrados a que todo lo financiero fuese súper engorroso, procesos horribles, súper burocráticos. Entonces, no sabía si eso iba a ir conmigo. Pero, ¿qué ocurre? Que al final, la principal diferencia que yo veo en una fintech es que puedes hacer experimentos y cosas súper rápido, porque al final son empresas que necesitan sacar resultados ASAP para poder crecer y avanzar. Entonces, una de las cosas que más me ha gustado en mi trayectoria fintech es que todo vale. O sea, si tú tienes una idea, la puedes aplicar. También es una cuestión de cultura empresarial, pero que todo vale, puedes proponer muchísimas ideas y son fácilmente ejecutables. Luego, por ejemplo, a diferencia de una empresa más tradicional o incluso fases más avanzadas en una fintech, tú de primeras en este tipo de empresas no tienes casi barreras. O sea, puedes hacer de todo, puedes incluso decir cosas que a lo mejor en un banco te dicen ni de coña, porque tienes que utilizar estas palabras, tenemos al Banco de España detrás. Entonces, en este tipo de empresas, sobre todo en las primeras fases, es muy fácil hacer cosas como muy orientadas al usuario y muy chulas. Entonces, eso a mí siempre me ha gustado porque te permite innovar y hacer cosas diferentes. Y luego, por último, otra cosa que creo que es muy interesante de las fintechs es lo que os he dicho, que es la cultura empresarial. Porque realmente suelen ser equipos muy centrados en el objetivo, hay perfiles muy específicos que se juntan para conseguir un objetivo común. Entonces, toda esa burocracia que a lo mejor se pueden percibir en otro tipo de empresas desaparece. Entonces, esa cultura es muy chula para poder hacer experimentos interesantes o estrategias muy adaptadas a lo que demanda el usuario. Entonces, eso yo creo que es una de las cosas que más me han atraído del mundo fintech. Y luego también, otra cosa muy importante, es que al final tú estás jugando, entre comillas, con el dinero de la gente. O sea, depende un poco de lo que sea, pero al final tienes una responsabilidad muy fuerte porque no estás vendiendo unos zapatos o no estás ofreciendo un servicio que si lo pierdes no pasa nada. Al final, en una cosa tan sensible como es el dinero, tienes que hacer las cosas muy bien y tienes una responsabilidad muy fuerte de que al final las consecuencias son muy importantes para el usuario y puede hacerte contentarle mucho o cabrearse mucho. Entonces, también esa parte tiene como su morbo de decir, vale, tenemos que hacerlo bien porque si no la cagamos y hasta luego. Entonces, esa parte también, ese riesgo también es interesante.
Pues yo tenía una pregunta para ti, Olga, y para ti, Corti, también, que podemos debatir ahora y a la gente que nos está viendo, que es guay. El por qué ahora de las fintech, ¿no? Porque yo me acuerdo que hace, no sé, 7, 8 años no nadie hablaba de fintech, ¿no? Y de repente yo me acuerdo que la primera fintech que oí yo fue N26, me parece, que venían con la tarjeta metálica y demás. Pero, no sé, me gustaría entender un poco el por qué crees que es ahora, ¿no? Porque hay este boom de empresas. No sé si es por la parte legal, ahora se puede, como está mejor el terreno, digamos, pero no sé, tengo la duda ahí.
Sí, yo cuando entré, bueno, yo primero decir que en todas las fintechs que he estado han sido empresas españolas. O sea, que al final el mundo en general español, yo creo que hay siempre un poquito más detrás de a lo mejor de otros países, pero al final sí que vemos que de repente hubo un boom de fintechs que crecían como setas y que a lo mejor había un producto de crédito y al día siguiente había 5. Entonces, era muy fuerte cómo iba creciendo. Yo creo que el origen real, y creo que a nivel psicogrowth es súper interesante, es que nosotros de toda la vida estábamos acostumbrados a que hubiese X bancos, veíamos anuncios en la tele, anuncios en la radio, anuncios por la calle de los bancos y todo era incomprensible. O sea, al final te estaban vendiendo como un poco de felicidad y no sé qué, pero realmente te hablaban de TAE, te hablaban de TIN, se asociaba a que no te dejaban libertad, no tenías como libertad para elegir tú, no podías tomar el control de tu dinero. Entonces, yo creo que las fintechs de repente surgen ante la necesidad del usuario de tener, de poder controlar su dinero y poder jugar las cartas como él quiere. Por ejemplo, en el caso de Pagantis, de la financiación al consumo, estoy segura, de hecho, yo cuando hice la entrevista con Jaime Manso, que fue mi jefe, yo al principio la única parte de financiación que conocía era la típica de Cofidis, de que tú llamabas por teléfono, pedías 3.000 euros y parecía que al día siguiente los tenías en casa. Y realmente eso no era así. O sea, al final ese tipo de empresas requerían un montón de papeleo, un montón de nóminas, de no sé qué, hasta que por fin te daban el dinero. Entonces, jugaban un poco con la gente de entrar en ese círculo vicioso de ir pidiendo dinero. Entonces, yo creo que toda esa comunicación que hicieron los bancos y el producto que tenían, que no era nada, no estaba adaptado al usuario final, porque no tenía ningún tipo de control, no podía, a lo mejor en aquel momento, pues no tenían aplicaciones para poder ver lo que estaba pasando con tu dinero. Entonces, yo creo que surgen por la necesidad de que hay que ofrecerle al usuario un producto mejor. Entonces, había tantas cosas que solucionar y se podían hacer tantos avances que empezaron a crecer un montón de soluciones. En el caso de la financiación, por ejemplo, pues poder financiarte cualquier tipo de producto directamente sin tener que presentar ningún papel, pues supone un avance brutal tanto para el usuario de quien voy a tener el producto mañana como para el comercio que lo vende, que lo va a vender en el momento, porque si no, al final estás generando una fricción de no, mañana, vale, mañana vengo con el DNI y lo hacemos. No, pues al final todo ese tipo de cosas generan que la venta se pueda caer o no funcione. Entonces, yo creo que este tipo de soluciones han sido muy interesantes, en este caso, tanto para B2B como para B2C. Y, por ejemplo, en el caso de Binex, o bueno, pongo Binex porque yo he estado ahí, pero al final, lo que tú dices, N26 o Revolut, surgen, yo creo que, bueno, a mí me encanta mucho el concepto de la transparencia, de que ellos, al contrario que los bancos, que nunca sabes cómo ganan dinero, ¿qué hacen con mi dinero? Estoy metiendo ahí todo y no sé lo que hacen. Al final, este tipo de empresas juegan mucho con la transparencia de lo que hacen con tu dinero, no te vamos a cobrar comisiones, si viajas al extranjero no vas a tener ningún problema. O sea, todo este tipo de... Al final era darle al usuario lo que él quería. Y creo que eso, o sea, es un arma de doble filo, porque lo que digo, si lo haces bien, contentas al usuario, pero si lo haces mal, te estás posicionando como el bueno y luego... a lo mejor si la cagas se te cae el chiringuito, pero yo creo que surge un poco por todo eso y al final pues yo creo que ha habido como fases, pues la financiación, las tarjetas, ahora el mundo cripto, o sea, se está reinventando constantemente y ahora he de decir que los bancos no son lo que eran hace 5 años, o sea, al final los bancos también se han puesto mucho las pilas y han ido avanzando. Por ejemplo, a mí me gusta mucho cómo lo hace BBVA y ha ido avanzando, pero claro, no tiene nada que ver con lo que era hace 5 años. Entonces, pero bueno, ya las fintechs ya habían nacido. Entonces, realmente sí que he visto que los bancos sí que ahora empiezan a ver a las fintechs como un competidor, que al principio era como, va, estas nacen y a ver, y no, al final cuando ya empiezan a tener X volumen de usuarios y todo eso, pues sí que se ve que algo están haciendo bien, ¿no?
Es un tema muy interesante, además de lo que ha dicho Olga, a mí una cosa que me flipa en las fintech y es que consiguen llegar a sitios donde los bancos no habían llegado, ¿no? Cuando tuvimos aquí en el podcast a Carlos Otermín, que él está ahí enlazado en el sudeste asiático, nos decía que, claro, que hay mucha gente ahí que no tenía banco hasta que ha tenido una fintech. Y lo mismo pasa en Latinoamérica. Hay mucha gente que no ha tenido un banco, pero acaba teniendo una aplicación pues donde puede pagar o una aplicación con la que invierte en cripto o invierte en bolsa. Y es como un salto casi cuántico, ¿no? De pasar de tener dinero físico y no poderlo meter a ningún lado, ahora pasar a un mundo lleno de aplicaciones donde ellos pueden gestionar su dinero. Pero claro, las fintech, al apoyarse en tecnología, pueden hacer esto. Sin embargo, los bancos tradicionales, pues bueno, tenían un sistema de distribución que es en base a oficinas, ¿no? Y tenía la capilaridad que podían tener. Solo podían establecerse en núcleos bastante más grandes. Y parece una tontería, pero yo he tardado como tiempo en descubrir esto. Yo antes, hace 2-3 años, pensaba que en todos los sitios había bancos. Y coño, pues resulta que no.
Sí, sí, o sea, al final también lo que dices es por un nivel de... Al final, todo este tipo de tarjetas les cuesta muchísimo más tener una licencia del Banco de España. O sea, al final el proceso no es tan sencillo, pero sí que pueden hacer X cosas. Entonces, que una persona se pueda hacer una tarjeta en 10 minutos... es súper, es, bueno, primero es muy, muy fuerte a nivel tecnológico y es muy útil para el usuario. Entonces, está muy bien. Luego también hay que tener otra cosa en cuenta y es que hay que controlar el fraude porque existe y en este tipo de fintechs hay que tener muchísimo cuidado porque imagínate un usuario que a lo mejor se intenta hacer 100 tarjetas, pues te puede petar el sistema, o sea, de la misma persona. Entonces, también esa parte hay que vigilarla mucho porque hay mucho pillo por el mundo y sí que esa, bueno, como en todo, todo el mundo intenta hacer la trampa, pero sí que hay que tener, por ejemplo, eso controlado. Ahora que decías pues que cualquiera se puede hacer una tarjeta, sí, es así y la verdad que a mí me parece una solución brutal, pero también a nivel, en una fintech, eso se mira muchísimo porque... por ejemplo, en el caso de Pagantis, me acuerdo que había usuarios que a lo mejor se intentaban financiar 20 ordenadores y era como súper raro que un usuario se quisiera financiar para él mismo 20 ordenadores. Entonces, en realidad era una empresa y estaba intentando colarla, por ejemplo. O usuarios que intentan hacerse diferentes tarjetas para X cosas. O sea, al final toda esa parte que aunque parece sencilla a nivel interno de una fintech tiene que estar súper regulada porque se puede liar mucho. Esa es la parte un poco menos bonita, pero que hay que ser realistas que eso tiene que existir porque el riesgo al ser todo digital, realmente no hay casi papeles, no firmas ningún contrato ni nada, pues tienes que tener un X control de lo que ocurre.
Yo me quedo sobre todo con eso, con la parte de agilidad. Porque es verdad que yo me acuerdo que en un banco tradicional a veces incluso tienes que ir a la oficina en sí, abrirte la cuenta, que te diesen la tarjeta, que te lo enviaban al mes. Pero en cambio, por ejemplo, con el tema de las fintech, es verdad, es en 2 clics metes los datos, metes tu dirección, te envían la tarjeta y ya está. O sea, es lo que yo sobre todo me quedé impactado, ¿no? La sencillez que había ahí atrás.
Sí, totalmente. Y de hecho, una de las claves de crecimiento de Binex de adquisición fue esa. O sea, al final, bueno, fueron 2 cosas. Uno, que realmente, o sea, tú te lo podías hacer en 2 minutos, pero es que encima el referral cobra un papel hiperimportante porque yo me descargo la aplicación y directamente tengo el enlace de compartir que te lo comparto a ti por WhatsApp y si tú te haces la tarjeta, a ti te dan 5 euros y a mí me dan 5 euros. Entonces, es tan fácil el hecho de decir, ay, tío, pues hazte la tarjeta, que está súper bien y nos dan 5 euros a cada uno, pues realmente te apetece hacértela, porque es que encima te van a dar una recompensa por ello y es una tarjeta que puedes utilizar en cualquier sitio. Entonces, ya no es que te lo pongan de que no hay oficina, es que directamente un amigo te puede invitar y encima te van a dar esa recompensa. Entonces, a mí me parece una innovación que lo máximo que puedes ver a lo mejor en el Santander o algo, o sea, que a mí en la vida, yo soy del Santander de banco tradicional, y en la vida me han hecho un referral. y en otro tipo de empresas, pues está a la orden del día. Entonces, pues es una cosa que funciona muy bien. Obviamente tienes que tener pasta para hacerlo, pero no me creo que el Santander no la tenga. Entonces, pues sí, esa agilidad y esa facilidad de compartir con otros usuarios.
A mí lo que más me llama la atención de un modelo de negocio tan novedoso, digamos, es como, por ejemplo, el sistema de captación que tiene. Porque, por ejemplo, una aplicación móvil, una web o una escuela digital es fácil porque todo el mundo sabe el concepto. Pero el fintech, por ejemplo, hay mucha gente que no lo conoce y yo no sé cómo hacen esa captación, ¿no? Porque si tú no conoces algo, ¿cómo voy a introducirme ahí dentro? No sé, eso es algo curioso.
Sí, es verdad, porque tú realmente, bueno, el usuario normal o no es lo primero que busca siempre de qué tarjeta hacerme. Sí que es verdad que, por ejemplo, en el caso de Binex, se hizo muy, muy, muy bien la parte de adquisición. ¿Por qué? Porque Binex tiene una ventaja muy grande y es que al viajar te devuelven todas las comisiones, puedes sacar dinero de forma gratuita en el extranjero y ahí tenías, porque obviamente ahora no se puede viajar igual, tenías un nicho de gente brutal, porque mínimo, o sea, los españoles somos gente que viajamos mucho y más el target un poco al que iba dirigido Binex. Entonces, por ejemplo, la parte de adquisición dirigida a blogs de viajes, dirigida pues tipo mochileando, mola viajar, todo eso funcionaba súper bien. O sea, al final era un poco encontrar ese match entre los usuarios donde estaban los usuarios y lo que ofrecía la tarjeta. También, curiosamente, tuvo muchísimo tirón la parte de afiliación de viajes, pero también la parte de forocoches, porque luego también Binex, aparte de todas las ventajas que tenía a nivel de viajes, tenía un programa de recompensas súper interesante que para todos los usuarios que tenían Netflix, Spotify, funcionaba, o sea, literalmente te regalaban algunas suscripciones. Entonces, toda esa parte también funcionaba muy bien. Pero para mí la obra maestra fue la parte de referral, porque ellos hacíamos referral con cosas súper de calle. O sea, por ejemplo, me acuerdo, Alfonso fue padre, pues directamente ahí se hizo un referral. O sea, cosas que a lo mejor en una banca tradicional no lo vas a hacer. Entonces, de esta manera, si tú te posicionas como una alternativa a la banca que te va a ayudar, que quiere que tomes el control de tu dinero, es mucho más fácil de comprender para un usuario que si tú le vendes la moto de somos el mejor banco del mundo. Entonces, al final era muy bien modular el mensaje y llevar a los usuarios. A mí me llama la atención que, bueno, yo tengo una hermana pequeña y mi hermana se hizo Binex antes que yo, me parece. Y era porque había llegado a través de no sé qué influencer de las redes y tal. Y dije, joe. O sea, que esa parte, al final, yo creo que conocer muy bien tu producto y enlazarlo muy bien con el tipo de usuario al que quieres llegar es súper importante y creo que esa parte se hizo muy bien. Y al final, pues, conocer bien el target que quieres, obviamente, siempre pensando, pues, en volumen y en todo esto. Entonces, yo creo que esa parte de conocer muy bien el canal, que tú justo, además, que te gusta mucho esa parte, pues, fue muy, muy, muy clave.
Yo donde me pica también la curiosidad, porque has dicho, con la tarjeta, pues, puedes acceder a la zona VIP de un aeropuerto. O puedes descontarte Spotify o un montón de perks y un montón de beneficios. Pero lo que no llego a entender es el modelo de negocio, ¿no? O sea, ¿cómo gana dinero, por ejemplo, Binex o cómo gana dinero Revolut, ¿no? Porque al final tú tienes el control de tu dinero. Yo no veo que haya comisiones. Entonces, no sé, ahí es mi duda.
Sí, al final yo creo que esta es la gran pregunta de todo el mundo, de todos los servicios del mundo, porque al final tenemos casi todo gratis y dices, ¿de dónde están sacando? O sea, ¿cómo ganan dinero estas empresas? Yo de otras no lo sé, pero del mundo fintech, pues te puedo poner los dos ejemplos. En el caso de Pagantis, primero tenía dos servicios. Uno era Pagantis, que era financiación al consumo, que ofrecía financiación a los e-commerce, y otro era una línea de crédito que se llama Qué Bueno, que no sé si lo conoceréis, pero bueno, es un servicio de crédito que tú pides 2.000 euros y a lo mejor de intereses tienes que devolver 2.300. Entonces, al final, no eran la misma marca, pero al final eran dos entidades que se sostenían un poco porque una tiraba de la otra. Pero ¿qué ocurre? Que al final, en una fintech y en muchas startups, al principio lo que quieres es generar volumen, generar usuarios, generar merchants, generar movimiento. Entonces, en el caso de Pagantis era crear un muy buen producto digital, una buena tecnología, y a la vez generar pues merchants y usuarios que utilizaran el producto a costa de perder dinero. Y en el caso de Binex, pues un poco a priori, te estoy hablando un poco de las primeras fases de, uh-huh. de negocio, a priori es generar volumen de usuarios. Al final, Binex actualmente debería contar con unos 450.000 usuarios. Eso es una barbaridad en muy poco tiempo. Entonces, el objetivo principal había sido captar usuarios. Luego, en segundo lugar, retenerlos y en tercero, monetizarlos. Pero al final son empresas que a priori viven de rondas de financiación. Entonces, los objetivos primeros no están tanto puestos en voy a exprimir o sacar dinero de esto, sino mover volumen. En el caso de Pagantis, por ejemplo, ahora ha sido comprado por Clearpay, que es una empresa australiana súper top de la financiación. Y en el caso de Binex, se generó justo hace un año un producto premium por suscripción. Entonces, al final, es ir buscando ese modelo de negocio, pero es verdad que en un principio todo te lo dan gratis y es que realmente todo es gratis. O sea, es gratis para el usuario, que lo paga la empresa, o a lo mejor imagínate que hay un acuerdo con X o tal, pero realmente no es que estén, no es que el producto seas tú, como a veces pasa, sino que realmente es una apuesta por... Bueno, que pasan muchas fintechs y muchas empresas por generar ese volumen y esos números a priori.
Es un coste de captación de cliente, en definitiva, se va para algún lado. Empresas como Pagantis, al final, no dejan de ser una forma de conseguir más préstamos. Es decir, uno de los grandes problemas que tiene la banca tradicional es que ellos saben los préstamos que dan al año, pero saben que están accediendo a un porcentaje del mercado. Es decir, y esto yo creo que el ejemplo lo vas a ver, claro, Pavel. Yo hay veces que me he comprado cosas por internet que podía pagar. Me voy a comprar un teléfono nuevo. Me lo pago y ya está. Si no tengo ninguna opción, lo pago con tarjeta y ya lo tengo. ¿Qué te permite un Pagantis, una Plazame, cualquier solución de este tipo? Pues de repente, algo que tú no ibas a financiar, ahora lo financias. Entonces, en el fondo, una empresa de este tipo es un generador de, como va más, ¿no? Un generador de préstamos al consumo que hace incrementar el número de usuarios que te están pidiendo préstamos. Esto a un banco, por ejemplo, le interesa muchísimo, le va a interesar la empresa. Pero claro, Pagantis también aquí al final, para ellos es complicado tener a lo mejor el dinero para prestar, pero una vez que lo tienes, luego tú cobras intereses por el préstamo. Por lo tanto, el modelo de negocio de dar préstamos es un modelo de negocio tradicional que funciona muy bien, donde encima los TAEs son elevados. O sea, cuando tú ves en todas estas empresas, por muy transparentes que sean, cuál es lo que pagas al año, dices, joder, o sea, estás recuperando el dinero bastante bien. Al final hay una parte de ese dinero que se va a pagar lo que dejan de pagar otros usuarios. O sea, eso es lo que dice Olga, ¿no? Al fraude, que aquí es donde la tecnología aporta mucho, el ser capaz de prevenir a aquellos usuarios que te van a hacer fraude. En el caso de bancos, pues yo creo que lo que ha dicho Olga, y esto ha pasado también en la banca tradicional y en otros sectores. Yo al principio voy a usuarios, pero luego ¿cómo monetizo? Dándote más servicios. Es decir, a lo mejor la tarjeta te la mantengo gratis, pero luego de repente creo un plan de pensiones, luego de repente empiezo a crear otra serie de productos que yo voy a tener comisiones. Y como tengo mucha base de usuarios, voy a poder hacer un cross-selling muy rápido entre mis usuarios para el día uno que lanzo un producto tener 10.000, 20.000, 30.000, 40.000 usuarios que están pagando por ese producto.
Totalmente. Yo lo que me quedo con la revolución fintech que estamos viviendo es que antes, o sea, gracias a la fintech también, la sociedad y todos en general nos estamos informando más sobre nuestra salud financiera o cómo mejorar, pues, cómo llegar mejor a fin de mes. Porque al final este tipo de aplicaciones también te están recomendando y te están informando sobre lo que ocurre. Yo creo que antes conocíamos la palabra préstamo, cuenta corriente y ya está, pero es que ahora estamos hablando de una terminología que gracias a las fintech también, pues todos estamos un poquito más informados, que me parece muy bonito también.
Totalmente. O sea, yo creo que, que el nacimiento de las fintech ha ayudado a educar mucho al usuario y a ser más exigente con este tipo de cosas, porque ahora, por ejemplo, yo creo que la mayoría de nosotros no nos planteamos abrirnos una cuenta donde nos van a cobrar comisiones. O sea, siempre vamos a ir a buscar lo más beneficioso para nosotros. No le vamos a regalar dinero a nuestro banco porque sí. Y antes, a lo mejor, la mentalidad era otra. Dábamos por hecho que teníamos que pagar X y, bueno, sí, obviamente nos quejábamos, nos regalaban una vajilla y ya está. Pero ahora ya sí que tenemos esa bueno, los que nos informamos un poco más de esto, sí que tenemos esa perspicacia de decir, no, yo no voy a pagarte comisiones porque si no me voy a ir a otro. Entonces, sí que hay una evolución muy fuerte y una educación tal. Incluso hay productos financieros de hipotecas y de todo que el objetivo al final es hacerle la vida más fácil y sobre todo comprender lo que puedes hacer con tu dinero y lo que no. Y eso es un poco también en Binext, el objetivo era que el usuario tuviese ese control del dinero que a lo mejor cuando metes tu dinero en el banco, en un banco tradicional, no lo tienes. Entonces, sí que esa información yo creo que hace crecer un poco, esto es lo que tú dices, a nivel sociedad y a nivel de conocimiento de lo que sí que podemos hacer, lo que no podemos hacer y tolerar X cosas o no. Y yo creo que eso ha sido una de las claves muy fuertes de las fintech y que realmente ha hecho que el usuario empatice mucho con este tipo de empresas. Porque, por ejemplo, en el caso de Binext, al principio, por ejemplo, si había alguna cagada de tipo, pues no funcionaba la tarjeta un día, porque al final tampoco era un problema de Binext en sí, sino que a lo mejor era de un proveedor o lo que sea. Si lo explicabas con transparencia y decías, mira, ha habido un error porque si tú contabas la verdad de lo que había pasado, que era un poco la filosofía siempre, el usuario no se te echaba encima y no te ponía tanto la cruz como si a lo mejor te pasa en un banco. Entonces, yo creo que esa cultura de transparencia y de, oye, somos personas normales que queremos crear una empresa donde tú seas el centro y no queremos robarte el dinero ni queremos que no entiendas lo que hacemos, hacía eso, empatizar mucho con el usuario y entonces yo creo que toda esa parte de concienciación también ha hecho crecer mucho, mucho este tipo de negocios.
De hecho, es que justo con esta conversación me he acordado de la aplicación, no sé si la sabes, la de Fintonic, que al final es una aplicación que te va diciendo tu salud financiera. Y yo me la llegué a instalar y me parece curioso saber datos así relevantes. Y bueno, te da pequeños consejos, tips y demás, pero al final es eso, mantenerte como informado sobre temas financieros, ¿no? Que así de primera suena súper peliagudo, ¿no? Hablar de temas financieros, pero una vez que, digamos, superas esa barrera, ¿no? Esa primera barrera de conceptos raros y demás, no sé, da la sensación de que tienes como más control, ¿no? Sobre lo que te rodea a nivel financiero.
Sí, y por ejemplo, yo siempre he pensado una persona que tiene una hipoteca, que acaba de pagar una hipoteca, que ha estado 40 años o los que sean en el mismo banco, o sea, es que el banco debería, en la última paga, debería, yo qué sé, hacerle una fiesta a la persona o incluso compensarle. Y yo creo que no hay nada, o sea, ese tipo de puntos súper estratégicos de quedarte con un usuario, creo que los bancos a día de hoy no están haciendo nada para esa retención y para celebrar o para animar a ese usuario. Por ejemplo, yo el otro día me llamaron de mi banco para preguntarme si había visto las nuevas novedades de la aplicación. Y pensé, o sea, esto me parece muy fuerte que tengan a una persona para esto. O sea, al final que lo puedes hacer de un millón de maneras y va a ser más efectivo, digo yo. Entonces, pues todo este tipo de cosas, obviamente hay mucho que hacer, pero sí que es.
Quería para aprovechar, Olga, una preguntita. Ya has hablado, has estado en sitios como Pagantis y Binext, que al final Pagantis es más un modelo B2B, Binext un modelo B2C. ¿Cuáles son las diferencias haciendo growth para fintech en estos dos ámbitos, ¿no? Cuando al final tu cliente es una empresa y cuando tu cliente es el consumidor final.
Al final es bastante diferente. O sea, la estrategia B2B, B2C a mí me parece distinta a nivel de recursos, de canales y todo eso, porque no vas dirigido al mismo tipo de público. Por ejemplo, en el caso de B2B, en el caso de Pagantis, sí que, por un lado, se hacía mucha mezcla de off y on, porque al final la financiación siempre ha estado muy hilada a la parte offline. Por ejemplo, cuando tú ibas a comprarte un mueble, sí que te ofrecían un mueble muy grande, sí que te ofrecían hacerte financiación o incluso colchones o cosas así. Y entonces, para hacer esa parte, sí que se jugaba mucho con lo offline, pero luego para la parte online era sobre todo B2B para e-commerce. Entonces, era toda la parte relacionada con, pues, generar lead magnets, toda la parte de LinkedIn, pues, al final eso en B2C, por ejemplo, para Binext no tendría ningún sentido. Pero, por ejemplo, para captar e-commerce, pues, teníamos partners como Marketing for E-commerce o E-commerce News, que sí que al final ellos tenían una base de datos de e-commerce muy grande y sí que pues teníamos acuerdos con ellos y generábamos un montón de contenido. Pues me acuerdo que nos funcionó súper bien una guía que hicimos para vender más en Black Friday y captamos un montón de leads súper buenos a través de ahí, porque al final nos interesaban e-commerce que quisieran mejorar su checkout. Y al final, como estaba tan abierto a todo tipo de sectores, más o menos, pues funcionaba muy bien ese tipo de e-commerce de nicho, por ejemplo. O, por ejemplo, a través de LinkedIn también hacíamos acciones o también hacíamos muchos eventos con distintos perfiles. Luego trabajábamos mucho el lead, trabajábamos con Salesforce y sí que tratábamos de segmentar muy bien, porque al final había clientes que entraban orgánicamente, pero bueno, como le pasará a todo el mundo en B2B, hay clientes que no te interesan, que no te valen, porque no. Nosotros teníamos de filtro, por ejemplo, que tenía que tener el usuario por lo menos un CIF, es decir, que fuese una empresa y que tuviese mínimo más de 5.000 visitas mensuales, que tampoco eran filtros muy amplios, pero era un mínimo para poder comenzar a trabajarlo. Entonces sí que trabajábamos mucho, teníamos pues distintos campos, distintos formularios donde sí que tratábamos de filtrar muy bien tanto a nivel orgánico como las cosas que hacíamos para que entrasen leads de calidad. Y eso al principio obviamente no pasaba, al principio entraban leads que eran o a lo mejor gente que no entendía muy bien ni lo que era. Entonces esa parte sí que se tuvo que trabajar. Porque, y bueno, y creo que es un reto siempre a nivel B2B de llegar al lead perfecto. Y en este caso, pues sí que, por ejemplo, pues creamos todos los filtros de Salesforce, luego trabajábamos con Tableau y lo que hacíamos era volcar todos los datos de Salesforce a un Tableau y teníamos como organizados los leads por, pues por número de visitas, por número de, o sea, si eran CIF o no eran CIF. Entonces, eso servía un poco para ir calentando el lead. Y ese tipo de cosas, pues, bueno, yo la verdad es que aprendí muchísimo porque yo a priori no conocía mucho ese sector y la verdad que es interesante y es un reto porque a mí me parece más sencillo, entre comillas, el B2C porque llegas al usuario de a pie y todo el mundo tiene un email, pero al final llegar a una empresa pues es más complejo y llegar a un e-commerce de calidad también es complejo. También os digo que, por ejemplo, llegar a un e-commerce de alta facturación, también teníamos en cuenta la facturación, pero eso obviamente tampoco te lo van a decir en un formulario, o por lo menos no la mayoría de gente. Para clientes de más de X facturación, sí que llegamos a captar clientes vía online, pero es verdad que al final el proceso de negociación y todo eso sí que requiere pues un comercial mucho más, son procesos que llevan más tiempo, no voy a mentiros. Entonces, sí que es distinto, obviamente, que el B2C y es más largo de ver resultados. Por ejemplo, para e-commerce más pequeñitos que entraban, estaba súper automatizado porque directamente teníamos en Salesforce todos los mensajes que se tenían que enviar y hay veces que casi que entraban solos. Obviamente había que hacer un filtro, había que hacer un envío de contrato, pero era muy fácil, o sea, muy fácil. Estaba mucho más trabajado que a lo mejor pues leads que eran más grandes y que llevaban más tiempo, pero bueno, eso es obvio. Y luego para la parte de offline, otra cosa que también me parecía súper interesante es que, bueno, también había comerciales de calle, de comerciales físicos, pero todo se hacía con un iPad, todo el contrato se firmaba, que lo podía firmar la tienda desde cualquier punto, no hacía falta que estuviera ahí el comercial. Entonces sí que todo el tema de procesos, porque al final ya no era growth solo de captación. En general, el departamento tenía una mentalidad growth en el sentido de que todo tenía que ser fácil y orientado al usuario. Entonces, ya no solo hacíamos estrategias de captación, sino que todo el proceso, desde que entraba el lead hasta que finalmente se cerraba el contrato y pasaba más como a la parte de merchant development, que se llamaba, tenía que estar enfocado en una experiencia perfecta, porque no servía de nada que entrasen 300 leads si luego se quedaban en medio o no eran interesantes. Entonces, lo importante para mí de esto es siempre que haya una mentalidad desde un principio. O sea, no tratar de hacer una acción muy buena y que luego no tenga sentido. Que al final esto obviamente se puede aplicar a todo, pero en esto no te gastes el dinero o la acción o el tiempo en hacer una guía si luego realmente no vas a saber llegar al cliente de forma adecuada. Entonces, esa parte, por lo menos yo creo que la parte de Salesforce me pareció muy chula. Y que se pueden hacer un montón de cosas. Al final es una herramienta súper potente y además teníamos una persona especializada en eso y probábamos muchas cosas. Pues probábamos con campos diferentes, a ver qué tipo de lead entraba, si metíamos facturación, si no metíamos facturación. Hacíamos también muchas cosas orientadas a distintos sectores. Por ejemplo, hicimos un evento con... Bueno, hacíamos cosas, muchas cosas de moda, porque al final antes no se pensaba en financiar moda, pero yo ya lo veo bastante. Y sí que como la idea de poder financiar ropa o belleza. Y hicimos acciones de emailing o cosas así que sí que funcionaron bastante bien. Entonces, pues era ir probando sectores. El sector, por ejemplo, travel, el sector bebés también funcionaba súper bien. Era ir probando y había cosas que obviamente no te iban a salir y otras que funcionaban y decías, vale, pues esto lo replico. Pero, por ejemplo, luego en el caso de los eventos, al final en B2B, pues tipo e-show, todo esto, es muy difícil medir el ROI y lo que te ha traído. Entonces, nosotros sí que lo intentábamos hacer todo a través de Salesforce y, por ejemplo, si te entraba un cliente de más de X, ya te habían salido las cuentas. Entonces, pues es un reto, la verdad, y es un poco arriesgado. Al final, también lo que tienes en una fintech es que puedes probar y normalmente tienes recursos para hacerlo. Entonces, pues puedes probar bastantes cosas. Y luego, me estoy enrollando como una persiana, pero bueno, yo, si me queréis cortar, me cortáis.
No, súper interesante, ¿eh?
Y en el caso... Y en el caso de B2C, para mí es más sencillo en el sentido de que al final te pones en la piel de lo que podrías querer tú. O sea, es muy el psicogrowth aquí a mí me es más sencillo porque funcionas en lo que quiere el usuario. Y aquí también probamos un montón de cosas. Por ejemplo, que siempre mola hablar de lo bueno, pero a mí también me gusta decir lo malo porque aprendes más. Y, por ejemplo, en el caso de Binex hicimos algún evento para adquisición de clientes y realmente, uno, no funcionaba tan bien y dos, nos costaba mucho más medirlo porque realmente nosotros con toda la parte de afiliación, referral y todo eso teníamos súper bien traqueado todo el funnel de dónde nos llegaba el usuario, en qué punto se caía, teníamos creadas las campañas de dónde venía. Entonces, realmente la parte offline no funcionó porque a lo mejor no acertamos con el tipo de evento o no lo sé, pero no era igual que todo lo demás que hacíamos. Entonces, al final, estabas probando constantemente y pues te podías equivocar y no. Entonces, al final, la parte de B2C, de growth, para mí, creo que la primera etapa de Binex se centró mucho en la parte de adquisición y activación y luego se centró más en la parte de retención, que para mí es un súper reto porque tú, vale, estás dando una recompensa al usuario, estás vendiendo muy bien el producto y ahora te toca el reto de que el usuario lo utilice, porque al final tú cuando tienes un producto no solo quieres que tengas usuarios, sino que tengas MAUs, WAUs, Monthly Active Users, Weekly Active Users, o que te utilicen básicamente. Entonces, para mí el gran reto es ese. Entonces, se hizo muy buen growth a nivel de adquisición y activación y obviamente con muchos errores por el camino, porque al final tienes un funnel que lo estás construyendo de cero y se te puede caer, ay, pues no he caído en que a lo mejor el usuario no le llega bien la tarjeta. Vale, pues vamos a enviarle una encuesta de cómo ha sido su experiencia o ha recibido tu tal. O sea, al final muchas cositas que se pueden hacer para ver por qué el usuario no pasa de un paso a otro. Pero luego tienes la parte de retención, que ahí, obviamente, tú cuando tienes un 100% de usuarios activos, nunca vas a tener un 100% de usuarios que te utilizan. Entonces, el objetivo, o sea, Binex es muy alto, por lo menos hasta que yo me fui, que estaría en torno a un 70-75%, que es muchísimo. Pero al final hay que hacer también, hay que cuidar al usuario. Y eso para mí también es growth, porque es estar acompañándole y comprometerte con esa promesa que le has hecho en un primer momento. Entonces, ahí está el reto de verdad y lo complicado que es.
¿Y cuál crees así, a nivel de retención, tú que has estado así en una fintech, ¿cuál crees que es el motivo de que un cliente vuelva? ¿Simplemente el sentirse como en casa o, no sé, el valor que aporta? Porque, no sé, un poco, explícame así un poco el día a día de por qué crees que la gente hacía esa recurrencia y por qué teníais tan alto ese nivel, porque un 70% es casi toda la adquisición, casi.
Por un lado, para mí también creo que una cosa que muy buena de Binex es que se hacía growth también desde la parte de producto, en el sentido de que el producto tenía que tener ese sentido orientado al usuario. Entonces, al final, el cliente utilizaba mucho la tarjeta, pues cuando viajaba siempre la utilizaba. Entonces, hay clientes de Binex, ahora mismo a lo mejor no tanto, pero en su día que a lo mejor eran personas pues que viven viajando. Entonces, ese tipo de usuarios ya te están utilizando siempre. Y luego, eso por un lado, para mí, parte esencial, que el producto cumpla las expectativas y que sea bueno, porque si no, no te sirve de nada hacer un marketing y vender un concepto buenísimo si luego no se corresponde con lo que estás haciendo. Eso punto número uno. Entonces, creo que Vinex cumplía las expectativas del usuario a nivel de no te cobro comisiones, puedes pagar en cualquier tipo de tienda, puedes compartir dinero con tus amigos. Entonces, ese tipo de funciones las cumplía y eso hacía que el usuario pues funcionase. También te digo que obviamente ha habido crisis y al final Vinex no es una entidad ahora mismo independiente, está en proceso y claro, si hay caídas a lo mejor no es su culpa, entonces ha podido haber momentos de mejor y peor, pero siempre cumpliendo esa expectativa de producto. Y luego para mí otra cosa súper importante es ofrecer siempre algo adicional. En el caso de Vinex, por ejemplo, creo que el programa de recompensas fue un punto súper clave para mantener esa retención. Y diréis, ¿qué es un programa de recompensas? Probablemente en vuestro banco o en tu banco, no lo sé, no, o igual lo tienes y no lo sabes, o igual no lo tienes. Al final es...
Yo creo que no tengo.
Claro, yo creo que tampoco, pero no lo sé. Entonces, porque no lo comunican, no lo dicen. Al final el producto, o sea, los programas de recompensas son programas que premian tu fidelidad por utilizar un producto. Entonces, en el caso de Vinex, lo que hacía era que tú acumulabas puntos por cada compra que hacías, ya fueses a la panadería de tu barrio o a donde fuese, acumulabas puntos. Entonces, lo que teníamos eran comercios asociados, pues por ejemplo, teníamos convenio con Cabify, con Netflix. Entonces, cuando tú comprabas en algún comercio asociado, te daban el doble de puntos. Y con ese doble de puntos, cuando llegabas a X, tú podías canjearlo por euros en el comercio donde habías gastado, en el comercio donde teníamos acuerdo.
Qué bueno.
A priori es un poco complejo, pero es que en Estados Unidos, esto vino un poco por el modelo de Estados Unidos, porque en Estados Unidos casi todas las tarjetas tienen modelo de rewards, de recompensas y de premiar al usuario. En España no se ve tanto, pero en Estados Unidos es como súper normal tener programas. O, por ejemplo, en el caso de Iberia, quien tenga tarjeta de Iberia, pues al final vas acumulando Avios que luego lo puedes canjear por viajes. Es un poco ese concepto. Y al final ese tipo de cosas era una motivación para pagar, porque ibas a ir acumulando puntos y entonces tú veías, pues ahora ya no tengo 300, he comprado un cuaderno y tengo 350. Entonces era una cosa que iba un poco más allá, psicológicamente, ir ganando más puntos era súper positivo. Y entonces, pues, ese tipo de estrategias creo que fomentan muchísimo también la retención, de no solo al principio hacer una adquisición muy buena, sino también darle ese punto de valor mientras el usuario está. O sea, al final es cuidar al usuario y darle ventajas tal. Y luego, por ejemplo, en el caso este de los puntos, también se sacó uno se llama programa de recompensas, pues programa de recompensas Pro, que era para los usuarios ya súper, súper frikis, que les encantaba, que pagaban 60 euros al año y no tenían límite de puntos. Entonces, ahí pues también estabas tratando de monetizar un poco esa parte. Entonces, yo creo que, por un lado, sería la parte de producto, por otro lado, generar un programa o algo que te ofrezca un valor añadido, y en tercer lugar, creo que es súper importante cuando ya tienes una masa de usuarios grande, es segmentar y conocer muy bien a tus usuarios, porque al final cuando tienes 100 a lo mejor más o menos conoces un poco lo que hacen, pero cuando tienes 400.000 sí que tienes que saber, al final clasificas. Nosotros teníamos un montón de segmentos, pues de sector travel, usuarios que nos usan todos los días, usuarios que se gastan más de 500 euros, usuarios que solo compran en Netflix. O sea, al final tener súper bien segmentado, porque esto facilitaba un montón a la hora de, pues por ejemplo, si llegábamos a un acuerdo con iMove, pues sabíamos a quién teníamos que comunicarle esa promoción. O hacíamos algo con alguien, pues sabíamos a quién iba a ir dirigido para que funcionase. Entonces, desde un primer momento, trabajar muchísimo la parte de gamificación, de segmentación de clientes. Y también me parece súper importante trabajar en este tipo de sectores la parte de anti-churn, el modelo de usuarios que... porque al final hay usuarios que se te van a ir. Entonces, es importante también conocer qué tipo de usuario es el que se te va. Pues tú, Pavel, si de repente llevas dos meses que no usas la tarjeta y previamente solo lo has usado una vez, pues para mí eres un tipo de usuario que se va a caer. Entonces, como ya como tú hay 500, pues a lo mejor hacer algo para esos 500 para tratar de recuperarlo. Entonces, esa parte también no es nada sencilla, porque al final tienes que trabajar con modelos y conocer muy bien al usuario, ver qué le puedes ofrecer y todo, pero es súper interesante y al final pues te ayuda un poco a la parte de retención. Entonces, a mí la parte de retención me parece apasionante porque me parece muy complicada y muy de conocer al usuario y ponerte en su piel. Entonces, me encanta. Vamos.
Mola eso de adelantarse a la caída, ¿no? Es decir, ir viendo quién se va a caer y hacer algo antes de que te dejen, ¿no? Es como cuando estás en una relación jodida y antes de que te dejen haces cosas buenas para que te quieran más. Nos decía por aquí Juan Gascona que si se te ocurren cosas para hacer retención para productos de uso esporádico, que no forzosamente mejora por tener más puntos de contacto. Pon el ejemplo de los seguros.
Vale, o sea que los seguros, o sea, tratar de fomentar la retención en seguros. A ver, también es un producto un poco que siempre ha sido pues un poco como la banca, que te ha dado como un poco de pereza comenzar a hacer el proceso, que no estás comprándolo porque realmente te apetezca. Entonces yo creo que lo principal sería como tratar de hacerlo como atractivo, amigable. Yo creo que esa parte siempre funciona. Y para fomentar la retención, pues yo te diría un poco, aunque no puedas hacer un programa de puntos o de recompensas, tratar a lo mejor de conocer a tu cliente. En plan, pues yo qué sé, a lo mejor no le puedes recompensar con X, pero a lo mejor puedes enviar, o sea, puedes a lo mejor hacer una encuesta o hacer focus group y tratar de conocer al usuario, preguntarle qué le gustaría que le ofrecieses. O sea, un poco hacerle partícipe del proceso, porque eso yo creo que a todos nos gusta, y más si estás pagando y ya le tienes activo, pues un poco tratar de conocerle, a lo mejor a través de Typeform, incluso algo súper sencillo, tratar de hacerle partícipe de alguna manera del proceso y conocerle para ver qué cosa podrías ofrecerle. Y a lo mejor, pues, si X personas pues colaboran mucho, pues hacer un sorteo o algo así, por ejemplo. Yo creo que también en el caso de un usuario que lleve mucho tiempo, a mí me encantaría que si llevas a lo mejor 3 años, pues yo qué sé, premiarle de alguna manera, saber que la marca está ahí con él, no lo sé, a lo mejor tener una comunicación más constante y más amigable. Es que tampoco sé muy bien cómo es el producto, pero siempre partir como un poco, o sea, si es una empresa así un poco nueva, partir un poco de esa base de estamos contigo y transparencia y cercanía. Entonces, no sé si a lo mejor esa parte podría ayudar a la retención, pues un poco de acción rápida y ver resultados.
Hay una cosa que has dicho antes que mola mucho, que es con el tema de los programas de recompensas. Hay un efecto psicológico en el usuario, y es que cuando ganamos cosas, lo que no queremos es perderlas. Entonces, cuando has ganado poquitos puntos te da un poco igual, pero cuando acumulas suficientes puntos como para que tu cabeza piense que eso tiene valor, ya de repente tus decisiones se ven condicionadas, ¿no?, por esa aversión a la pérdida. Yo en productos de este tipo, pues como los seguros, ¿no?, al final que los renuevas año a año pero que realmente no los usas, que es como una salvaguarda, hay tener un modelo donde por la permanencia vayas teniendo mejores condiciones y se lo explicites al usuario, ¿no? Que le dejes muy claro al usuario, oye, este año, porque como ya llevas 7 años renovando el seguro, tienes este descuento, si te vas lo vas a perder. Yo creo que ese tipo de no buscar el efecto psicológico de si te vas, pierdes, vale que es una retención que puede ser un poco chunga, ¿no? Porque es como te estoy amenazando, pero es casi de las pocas cosas que puedes tangibilizar, ¿no? Por lo que dice, ¿no? El seguro, si no, hasta que realmente no tienes un siniestro, no le ves el valor.
Sí, yo creo que es un poco también guardar algo para coste de retención, porque siempre pensamos en el coste de adquisición, de activación, pero una vez que tenemos el usuario parece que nos hemos olvidado y que no es importante mantenerlo. Entonces yo creo que a lo mejor también pues hacer una estrategia muy orientada incluso pues eso, a un coste de retención para tratar de mantener a ese usuario. Pero sí, justo Corti, estoy de acuerdo contigo también en la parte de renovación, es un punto muy clave.
Hay muchas cositas que hacer. Pavel, no sé si vas a decir algo, perdón. Si no.
No, justo. No, estoy de acuerdo con los dos. O sea, la verdad es que me parece que tenéis toda la razón.
Nada, pues voy a aprovechar, Olga. El programa de Rewards, a mí hay una cosa que me parece curiosa, tal y como lo has comentado, y es entender el modelo económico para las dos partes, ¿no? Porque al final, un Binex en este caso se beneficia de esos establecimientos que están asociados, pero entiendo que o Binex paga, que no creo que sea así, o la otra parte recibe un beneficio, que a lo mejor es una mayor exposición. ¿Cómo funciona el modelo? ¿Es un tema de te pago por o te doy una comisión del uso? ¿O es un tema de casi de co-branding y de cruzamos audiencias?
Sí, pues os cuento. Se hacía un poco, o sea, había un planning, luego, pues en función de la empresa, porque a lo mejor no es lo mismo un Cabify que una empresa más pequeña, pero básicamente lo que ofrecía Binext era poder segmentarle campañas. Pues, por ejemplo, a lo mejor Cabify tenía una oferta de 3 viajes gratis y para los 100 primeros que lo utilizasen o cosas así. O sea, al final, Cabify tenía una serie de campañas que lo destinaba a Binext y nosotros segmentábamos muy bien a la audiencia que queríamos y, hacíamos esas campañas que podía ser súper masivas un poco en función del tipo de campaña. También, por ejemplo, trabajábamos con Colvin. Entonces, pues, hacíamos campañas especiales y la parte de quién pagaba la fiesta, entre comillas, pues dependía un poco. En algunos e-commerce lo pagaba, había porcentajes, en otros a lo mejor lo pagaba al 100% el merchant. O sea, al final dependía un poco del volumen. Por ejemplo, también trabajábamos con el hopping y había pues un coste de redención. Al final no es lo mismo un vuelo que unas flores. Entonces, dependía un poco de cada merchant, pero es verdad que ahí tienes que tener, o sea, al final hay que asumir que el merchant a veces no te va a pagar el 100%, porque a lo mejor a ti también te hace marca tener un Spotify, porque te va a traer muchísimos más clientes. Entonces, ya ahí va en función del tipo de merchant. Pero, en general, un porcentaje lo pagaba Binext y un porcentaje lo pagaba el merchant. Y, además, Binext se comprometía, o bueno, no se comprometía, pero se hacían X campañas mensuales destinadas a X tipo de audiencia y en función un poco del sector. Luego también hacíamos muchas acciones como conjuntas con nuestros partners. Por ejemplo, lo típico que es la ruleta esta de la ruleta donde siempre te toca algo, pues por ejemplo hacíamos cosas así con ellos. Entonces solo era para los usuarios de Binext, entonces el usuario giraba la ruleta y le tocaba pues a lo mejor un premio de uno de los partners. Entonces pues de esta manera también se daba visibilidad. O, por ejemplo, a veces no eran regalos, eran cupones de descuento. Pues de esta manera también dábamos como promoción a e-commerce. También estábamos con Black Limba, por ejemplo. Entonces, pues dependía un poco. La idea siempre era nosotros hacer comunicaciones especiales y que cuadrasen con... Siempre trabajábamos con marcas similares al target de Binex, obviamente. Entonces, cuadraba muy bien. Y luego, pues, la parte del porcentaje que dependía bastante, porque yo sí que estuve también en la parte de negociación y, obviamente, no es fácil, depende de qué empresa, pues, asumir el 100% del coste. Entonces, al final, eso era un poco ad hoc totalmente. O sea, dependía de cada merchant.
Aquí hay una cosa que has dicho que me parece súper interesante, que has dicho, joder, en Binex hemos trabajado con Cabify, con muchas otras empresas. Al final, me imagino que Binext quería captar por la parte de Cabify, Cabify probablemente quería captar por la parte de Binext. Me imagino así, es una especie de como colaboración. Y es curioso porque al final, si vamos a lo tradicional, yo nunca he visto un banco como Santander o BBVA o Bankia colaborar, digamos así, haciendo este tipo de acciones. Siempre han sido como muy, muy celosas, ¿no? Siempre van ellos solos y ya está. Pero con el mundo fintech es verdad que siempre se está buscando asociaciones, partners. Al final como que hay una especie de aura ahí de colaboración entre todos. Es sorprendente, la verdad.
Sí, o sea, yo creo que ahora un poco más, porque a lo mejor sí que en algún banco sí que se ven más acuerdos o cosas, pero es verdad que siempre entre startups y empresas así que ofrecen servicios, sobre todo porque el target es súper... hace mucho más. O sea, al final un usuario de Cabify puede tener Binex, o sea, al final es mismo target, entonces funcionaba muy bien. Sí que es verdad que nosotros no nos metíamos en la parte de captación con otros merchants, era más ellos, pero justo este tipo de sinergias funcionan muy bien Claro, y obviamente no íbamos a ir a empresas que no fuesen, pues por ejemplo, a lo mejor el Corte Inglés, que tiene su propia tarjeta, pues es muchísimo más complicado que llegar a otro tipo de e-commerce, que obviamente pues a lo mejor también se intentaba, pero siempre hay muchísima más armonía pues con este tipo de empresas que con a lo mejor algunas más tradicionales, y también es que era lo que nos demandaba. Ah, una cosa muy interesante también, creo, a tener en cuenta para las empresas en general B2C que ofrecen algo, es que en Binex se creó algo que creo que ningún banco tiene, o por lo menos no lo conozco, que es un apartado que se llama comunidad. Entonces, aquí hay dos cosas, tienes haters y tienes lovers y fans. Entonces, en la comunidad, siempre los empleados de Binex hablábamos con los usuarios y a lo mejor decíamos, ah, pues mira, será un canal más de comunicación con el usuario. Entonces, a lo mejor pues sacábamos un nuevo partner en recompensas y hablábamos con ellos o incluso les preguntábamos, ¿qué os gustaría que tuviésemos, a qué partner os gustaría que incluyésemos en el programa de recompensas? O sea, al final era un canal de comunicación directo con el usuario. Esto es un arma de doble filo porque cuando haces algo mal tienes muchísimo curro en el sentido de que tienes mucho trabajo que contestar, pero al final te estás comprometiendo un poco con la filosofía que tienes de transparencia y esta filosofía de estar ahí con el usuario. Entonces, también a lo mejor para empresas que tienen esta filosofía y que se tienen que comunicar con el usuario, pero a lo mejor no tienen muchos recursos, pues siempre tener un foro estilo comunidad donde tú puedes ir creando temas, ir comunicando tus novedades y que el usuario pueda hablar con otros usuarios, pues puede ser positivo. Entonces, pues es otra cosa también que me ha venido ahora a la mente, que no sé si tenía tanto que ver con la pregunta, pero que creo que también puede ser interesante para otro tipo de empresas que tienen esa parte de comunicación y incluso para atención al cliente, pues puede estar bien.
Es muy buen apunte. De hecho, aparte, últimamente leía la tendencia esta del community-led growth, ¿no? Ya que le llaman el growth ligado en comunidad, o sea que está muy enganchado. Olga, para acabar, vamos a acabar con una pregunta que nos hace el público ahora mismo en directo, que creo que es muy chula. Y preguntan, que a lo mejor no lo sabes, porque yo creo que te pilló ya en el paso a Product Hackers, pero bueno, lo que sepas. ¿Cómo llevó Binex u otras fintech la pandemia? ¿Y qué tipo de estrategias de growth se pueden plantear cuando tus usuarios apenas pueden moverse y, por lo tanto, gastar con tu producto? Que claro, yo es algo que tampoco había planteado, pero es verdad que cuando vives de lo que gastan los usuarios en su tarjeta y la gente está en su casa, pues cambia un poco el paradigma.
Sí, sí, pues te cuento, al final esto, o sea, súper transparente, esto no, obviamente no fue positivo porque, claro, empieza una pandemia, de repente empiezan a caer las activaciones, los usuarios nos empiezan a hacer la tarjeta como la primera, la 13 de marzo, justo el estado de alarma, de repente caen un montón los usuarios que comienzan el proceso, pero bueno, la parte de activación en ese momento no era tan importante. Entonces, bueno, pues paramos bastantes campañas porque no tenía sentido estar en Mola Viajar o estar en X foros de afiliación si no iban a activarse. Entonces, por un lado, se desactivaron muchas campañas de adquisición, se paró bastante la parte de activación. Entonces, ¿qué hicimos? Bueno, justo además el 1 de marzo salió el producto Premium, que estaba orientado mucho también a los viajes. Entonces, se paró también. O sea, no se paró en sí el producto, pero se paró la parte de captación y nos centramos a muerte en que la gente utilizase la tarjeta en el día a día. Entonces, el objetivo era que el usuario utilizase la tarjeta para ir al supermercado, para ir a, bueno, pues a lo que podíamos hacer en el confinamiento, para pagar Netflix, para pagar lo que hacíamos en ese momento. Entonces, por un lado, o sea, ahí pusimos el foco 100%, obviamente, pues fue un mal momento porque se cayeron mucho los números. Pero sí que quisimos como darle una vuelta y pensar en positivo y decir, vale, pues tampoco sabíamos lo que iba a durar. Entonces, sí que nos centramos mucho en la parte de que el usuario nos utilice. Entonces, por ejemplo, hicimos una acción muy chula que se llamaba La Casa por la Ventana, que tratábamos de dar visibilidad a marcas que lo estaban pasando mal por el tema del COVID. Y Binex siempre ha sido muy activo en Instagram, entonces utilizamos mucho las redes como altavoz para estas marcas y a cambio pues hacíamos sorteos o dábamos cupones de descuento para los usuarios. Entonces, el sorteo a lo mejor era solo para los usuarios que habían usado Binex en los últimos 30 días, porque eso podíamos verlo. Entonces, ese tipo de acciones, un poco para fomentar el uso, nos centramos en eso. Y luego también, con lo que os comentaba mucho, de tener al usuario un poco conocido, que sepamos un poco cómo es, también hicimos muchas campañas súper segmentadas, orientadas a usuarios que se habían hecho, por ejemplo, la tarjeta en febrero, porque, claro, eran usuarios que acababan de llegar y que no habían podido, a lo mejor, utilizar la tarjeta porque a lo mejor la habían pensado para un viaje y, obviamente, ese viaje no lo iban a hacer. Entonces, pues, hicimos una cosa que se llamaba Big Challenge, que era una especie de... hicimos un tablo público donde a cada usuario le dimos un nombre, pues imagínate, tú eres Esther Expósito, tú eres Jaime Lorente, tú eres tal, porque por temas de compliance no puedes decir nombre y apellidos reales. Y entonces a cada uno de ellos les dábamos un seudónimo, o sea, bueno, un nombre de mentira, y era un ranking. Entonces dábamos un premio a los X primeros que estuviesen en ese ranking. Entonces tú podías ver en qué posición estabas y cómo iba evolucionando tu gasto. Entonces, de esta manera, pues eran pequeñas acciones que hacíamos un poco para, como el usuario sabíamos que además estaba en su casa y estaba aburrido, pues tratábamos de hacer acciones 100% orientadas a eso. Y luego también se metieron mucho en la parte de producto y de tecnología para mejorar en sí el producto.
Oye, qué bueno lo de poner a competir a los usuarios. Dice, oye, no puedo dar nombre y apellido, pues me creo otros nombres y arrear.
Sí, sí.
Oye, ya para acabar, Olga, que llevamos ya más de una horita, ha sido súper interesante. La verdad que es un sector súper profundo, ¿no? En el que tiene muchas derivadas. Nos dejamos algún tema que tratar, así que así a futuro podemos volver. Pero para quien te haya estado escuchando y le guste lo que has contado, ¿por dónde te pueden seguir? Tanto redes sociales como, me suena, quiero saber que tienes un podcast sobre growth y algo. Cuéntanos un poquito.
Sí. Pues justo, bueno, a mí siempre me ha gustado mucho, siempre he sido muy curiosa, me encantan las historias de las personas en el mundo digital, creo que se puede aprender de todo y por eso he empezado un podcast que se llama Growth y Vida, que en este momento solo estoy en Spotify y en iVoox y llevo 2 episodios, pero bueno, estoy planificando bastantes cosas y la verdad que muy motivada, así que a todo el mundo que le interese pues el growth y las historias un poco reales y del mundo digital, pues espero que le guste. Y luego, pues, hablo un poco de todo también en Twitter. Estoy en LinkedIn y, bueno, en la supercomunidad de Product Hackers Go. Así que, pues, por ahí me podéis seguir y, vamos, yo encantada de hablar. Ya no solo de fintech, que también, pero de todo el mundo growth, encantadísima.
Oye, pues nada, todos a seguir Growth y Vida. Ya sabes, buscarlo en Spotify y en iVoox. Pero pronto hay que ponerlo en Apple Podcast, que ahí también hay gente.
Con caché.
Eso es, con dinerito, con los que se puede permitir el iPhone, que aquí no llegamos algunos para el iPhone, o sea que... Así que nada, Olga, muchísimas gracias por este ratito y compartir tanto. Han salido muchas cosas muy, muy interesantes por aquí. Pavel también, muchas gracias por compartir este rato con nosotros y tirar del hilo, que han salido algo muy divertido. Muchas gracias a los dos.
Gracias a vosotros, placer.
Gracias. Un abrazo.
Abrazo.
Si te has quedado con ganas de más growth, vete a go.producthackers.com, nuestra comunidad y formación sobre growth que te ayudará a llevar a tu empresa al siguiente nivel.